Nosotros, Javier Galparsoro, es presidente de CEAR, Refusiatuekin. Javier, egunon.
Egunon, Javier, tocayo, amigo.
Tocayo, queremos hablar hoy, hacía tiempo que no te veía además, es verdad que hacía tiempo que no coincidíamos y es un placer verte y encontrarnos aquí, ¿no? En esta casa de acogida, en este lugar en el que estamos conociendo tantas historias tan bonitas, ¿no? Tan historias con las que tú llevas trabajando toda la vida, ¿no? Pero a las que hoy nos acercamos y nos damos cuenta de, en fin, de qué mal está el mundo, ¿no? Por resumir, aunque suene atópico.
Tan bonitas y tan impactantes. Por sí. Eso cuando nos preguntamos con cierta naturalidad qué tal estás, que sí. No me lo has dicho, yo siempre tengo que decir con tristeza que no estoy bien. No estoy bien desde hace mucho tiempo. No estoy bien desde que me situé a este lado de la frontera con mi gente de SEAR para intentar escuchar, atender el drama en que vive una buena parte de la humanidad. Entonces, seamos todos sinceros, ¿no? No puede estar todo bien con la magnitud de la tragedia que estamos viviendo estos días, pero sobre todo con el drama que para nosotros desde hace muchos años y para la historia sigue teniendo el mundo con más de, como sabéis, 82 millones y medio, que se han incrementado en 20 días en por lo menos 2.700.000, algo que no recordaba la historia de la humanidad.
Claro, una crisis de refugiados tan grande y tan rápida, ¿no? En tan poco tiempo. Casi 3 millones de personas.
Abusamos, ¿no te parece un poco de la palabra crisis? Todo está en crisis. Está en crisis el país. Está en crisis. Estábamos en crisis en el 2015, la crisis de Siria. No está en crisis realmente Europa, no está en crisis la humanidad. ¿Cómo nos hemos sentado, cómo se han sentado dirigentes europeos al lado de este señor? Que parece increíble que un solo personaje en este momento polarice la atención del mundo y sea el eje del mal, ¿no? ¿De qué habla Macron con él? Todas esas conversaciones que tiene de hora y media. Ahí da para tanto hablar con este elemento. Bueno, pues yo creo que quien está en crisis realmente es Europa y es el mundo. Este mundo, ¿no? Que estáis hablando de las cifras, de los reconocimientos de estatutos, patético, pavoroso. Hablamos de refugiados. No vienen los refugiados. Vienen candidatos a protección de asilo. Y en este caso, como sabéis, se les va a dar un tratamiento diferenciado. No es nada fácil ser refugiado. No es fácil salir. No es fácil llegar. Y no es fácil mantenerse. Y cuando eso se ha producido, es muy difícil que encima te reconozcan el estatuto. Y claro, todas estas personas que estamos escuchando, que hablan nuestro idioma, que se han integrado perfectamente en nuestra cultura, que están agradecidísimos, que algunos tienen ya novias o incluso hijos, ¿cómo les dices tú al cabo de 2 años, por ejemplo, que es lo que puede tardar un procedimiento de asilo? Tú no, ahora back home, vuélvete a casa, porque tú no eres un refugiado, porque según mi código de señales, tú no me has demostrado de una manera fehaciente una causa de persecución de las que están previstas en las leyes.
¿Por qué dirías, Javier, que Europa está respondiendo de forma diferente a la guerra de Ucrania que a otras muchas guerras o situaciones de violencia que hay en el mundo?
Pues yo creo que tenemos una serie de visiones un poco atávicas, tanto Europa como la ciudadanía, evidentemente, que es que nos cuesta mucho aceptar que esta tragedia es de la humanidad en bloque. O sea, yo cuando descubrí que había persecuciones en el norte, en el sur, que había persecuciones por lo civil, por lo militar, por lo religioso, que cualquier país de la Tierra era candidato, ¿no?, a que en un momento determinado, como nos están contando las personas de Ucrania, ¿no?, ayer estaba paseando por Kiev con toda normalidad y de repente me he encontrado con mi casa bombardeada. Esa especie de proximidad, esa proximidad que es por un lado geográfica, yo he estado en Kiev, esa proximidad que también es cultural, estamos en Europa, esa proximidad que tiene también algo de cierto toque de sentimentalismo, estamos con viendo personas, pues, bueno, muy como nosotros, ¿no? Esos niños con sus gorritos de lana, ¿no?, despidiéndose en la estación de Leópolis con la mano en el cristal. Pero yo le preguntaría a la ciudadanía y le preguntaría a Europa, ¿hay mucha diferencia entre ese niño de la estación de Leópolis y Aylan Kurdi, en el 2015? ¿Cuántos fueron a rescatar a los aylanes que llegaban a los mares mediterráneos, al Mare Mortum? ¿Hay mucha diferencia entre estas niñas con sus peluches y esos niños que vemos con moscas en el África subsahariana intentando ser amamantados por madres que se les ha secado ya sus pechos? ¿Hay mucha diferencia entre esos niños de las estaciones y esos niños que están siendo acogidos y que están siendo trasladados a nuestro país con relación a esos niños afganos que volaban por encima de las cabezas de los soldados norteamericanos en esa evacuación imposible desde Kabul? Pero yo no, le pido a la ciudadanía,
no hay ninguna diferencia.
Yo creo que no hay ninguna diferencia, por eso.
Lo que no sé si somos un poco racistas, aunque no queramos reconocerlo.
Hombre, no sé si la palabra racismo es un poco clasismo o es un poco, bueno, el sentir quizá que eso nos podría pasar más a nosotros. Eso es lo que yo viví también, claro, en el 92. Es un episodio que tiene mucha sintonía. Pero, evidentemente, desde SEAR le vamos a decir a todos los oyentes y le vamos a decir a todos los políticos que se pongan en la piel de cualquiera de los 84 millones y pico de refugiados. Claro. Que tenemos que atender a todos. Y por eso, porque tenemos que atender a todos, no podemos mirar solamente a los de un grupo por nuestra proximidad, por lo que pudiera incluso complicar nuestra propia existencia. Porque, en el fondo, claro, Europa está también muy pendiente de esto porque tiene miedo. No nos olvidemos, tenemos muchos intereses. Cuando no hay esos intereses, no nos hemos metido en otros conflictos.
Igual es egoísmo también, ¿eh?
Es egoísmo, es conveniencia, y luego lo que digo, hay un cinismo escalofriante en este tema. Es decir, sabemos que hay millones de refugiados, pero ¿por qué no se les reconoce? Pues porque es tal el cúmulo de exigencias, de papeles, de documentos. Y me tienes que traer no solamente el documento que pruebe tu persecución, lo tienes que traer traducido, legalizado, compulsado. No, por favor.
Yo creo que hay una cosa buena, y es que quizás que esta situación de esta guerra de Ucrania, que nos está a todos a hacer empatizar más con los ucranianos, también nos está sirviendo para empatizar con esos otros Aylán y todas esas otras personas, ¿no? Un ejemplo, hoy mismo estamos contando historias de Colombia, de Marruecos, y a veces estos golpes nos abren los ojos y nos abren la mirada. Y yo creo que hoy tal vez más las personas que han abierto la mirada, ¿no?
Pero eso, Xavier, pero piensa, estás haciendo hoy el programa desde aquí, mañana lo harás desde otro lugar. Es muy importante que los bulevares se sigan haciendo, ¿no? Desde nuestros lugares y constantemente, porque siempre vamos a tener cosas que contar, cosas que ofrecer y situaciones por las que mucha gente se sienta interpelada. Por eso CEAR tiene los 365 días del año de todos los años de nuestra existencia, pues pendientes de atención, de dedicación integral a esta causa mayúscula.
7 de diciembre de 1992. ¿Qué pasó ese día?
Pues que ese es uno de esos días que uno escribe en el libro de oro de su vida, y a mí me tocó. Tuve la fortuna de poderlo escribir en ese pequeño libro, que ahora lo miro retrospectivamente, y se ha llenado de algunos 7 de diciembre más, pero ese fue muy especial, sin duda.
Ciudadanos bosnios, en su mayoría mujeres, niños, como ahora mismo estamos viendo con los ucranianos, que recalaron en 7 municipios vascos huyendo de la guerra de los Balcanes, en Legazpi, en Ordizia, en Escoriacha, en Amurrio, en Gasteiz, en Markina, en Mundaka, y tú fuiste al aeropuerto de Macedonia a recogerles, creo, ¿no? Y ese día diría que te cambió la vida, ¿no?
Ese día me cambió la vida, pero me la había cambiado ya mucho tiempo antes, ¿no? Yo llevaba ya unos años, entonces no estaba todavía constituido CEAR Euskadi, pero este programa no se organizó de una forma tan espontánea como estamos viviendo ahora, ¿no? La venida y la acogida de personas ucranias. Aquello fue organizado, aquello fue gestado, fue un llamamiento que hizo José María Mendiluce, el entonces comisario del ACNUR en la antigua Yugoslavia. Era un vasco. José María Mendiluce hace un llamamiento a la comunidad internacional diciendo, va a llegar una guerra cruenta en Bosnia, por favor, tienen ustedes que acoger a personas que van a verse obligadas a desplazarse por causa del conflicto. Y entonces en España se organizó un movimiento extraordinario de acogida que canalizamos dos organizaciones. Fuimos CEAR, por un lado, y el MPDL, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Con ayuda, y esto tengo que recordarlo, imborrable, del SEPLA, el Sindicato de Pilotos Aéreos de Líneas Aéreas, perdón, ofreció vuelos para poder ir trasladando desde distintos aeropuertos europeos a unas personas que habían sido seleccionadas previamente para esa evacuación. Y a mí me tocó el honor, la responsabilidad, la emoción de acudir efectivamente a Skopje, la capital de Macedonia, a recoger al grupo de los 133 bosnias, sobre todo, y niños que llegaron a Euskadi.
30 años después se repite la historia, se lleva repitiendo 30 años, por desgracia. Me matizabas muy bien antes cuando hablábamos en la publicidad, Javier. Me queda un minuto y me pedías al menos un minuto para hacer un poco de servicio público y referirnos a las peticiones que están haciendo ahora los refugiados en las comisarías de la Policía Nacional.
Sí, quiero aprovechar para decir que tenemos una información que siempre es muy cambiante, pero que en este momento puede ser importante transmitir a la ciudadanía vasca, que es la siguiente. Desde hoy jueves, en la página web del Ministerio, cuando se pulse la frase, entréis en Google, pulsáis cita previa extranjería, en todas las comisarías de policía de Euskadi y de todo el país, se va a añadir una pestaña que ponga algo así como acogida, o sea, protección temporal a personas refugiadas de Ucrania. Esto va a permitir instaurar un sistema de cita previa, porque hasta ahora se está atendiendo, ¿no?, a estas personas, pero un sistema de cita previa a partir del lunes. En Vizcaya nos han dicho de momento que podría haber 30 atenciones al día. La atención va a ser por la tarde, entre las 3:30 y las 9 de la noche, va a ser en mi ciudad, en Bilbao, en la Comisaría de Policía Nacional. Esto es importante también decírselo a la gente. No es policía autonómica, no es policía local.
Es la Policía Nacional.
Es la Policía Nacional, comisarías de policía, y nos recomiendan que vayan con una documentación. Cualquier persona puede entrar en esa cita previa, que vayan las personas adultas con el pasaporte de Ucrania, los que lo tengan, el carnet de identidad de su país, si lo tienen también. En el caso de los menores, deben llevar un certificado de nacimiento. Si no lo tienen, pueden contactar con el consulado de Ucrania en Barcelona, con la embajada de Ucrania en Madrid, llevar una fotografía y llevar un intérprete si es posible, ¿no? Uh-huh. Pero repito, todo es cambiante. Hoy esta información, mañana puede dar la vuelta. Sin embargo, creo que es interesante para que mucha gente también, independientemente de que estamos dando un mensaje de nosotros, las organizaciones, queremos canalizar la acogida, que también muchas personas sepan cómo acudir a estas citas.
Javier Galpasor, es que ricas, con un abrazo.
Un abrazo. Slava Ucrania.
Ahí, a tope. Es que ricas.